debate, agradecer a los ponentes, primero por sus maravillosas presentaciones y segundo y no menos importante por haberse atenido al tiempo de manera tan estricta. Empezamos el debate y 13 minutos, dos minutos antes, algo que creo que yo no había vivido antes. Con lo cual, muchas gracias y bueno, se abre el turno de preguntas.
Hacemos por rondas, ¿no?
Vale. 3, 4, 5.
A ver, el concepto de persona es sin duda uno de los conceptos importantes en la filosofía de sacristán. El concepto de persona que usted ha tratado es fundamental en sacristán. A mí lo que me ha resultado insuficiente en tu exposición es que no vinculas ese sacristán joven que trabaja el concepto de persona, y yo no conocía lo de Romero porque, o sea, había oído hablar de Romero con respecto a sacristán, pero no conozco los textos estos que tú vas a presentar y me parece muy interesante y lo que has dicho me parece fundamental. Pero ese concepto de persona probablemente es uno de los que le lleva al marxismo. Probablemente. ¿Por qué? Porque el proceso capitalista es la creación de la sociedad de masas. Es el proceso de la despersonalización. Por ejemplo, en el artículo de persona que él trabaja también con la enciclopedia Argos, él habla de la despersonalización de la sociedad moderna.
Sí,
porque tenemos una sociedad de masas, la sociedad de individuos.
Sí,
esa contraposición de individuos y personas es importante. Sí, sí. Entonces, el proyecto de reconstruir la persona pasa por la socialización, por el elemento de crear instituciones en las cuales la persona pueda sentirse integrado. El enraizamiento que decía, el enracinamiento que decía Simón Weil, ¿no? El enraizamiento del sujeto, de la persona, en él. Y esto viene también filosóficamente por Hume. Hume es el que se carga la noción de sustancia. Bueno, primero Berkeley dice que no existe la sustancia material, porque él rechaza el materialismo de la ciencia moderna, quiere constituir un mundo espiritual y tal. Entonces la sustancia es el alma y Dios, ¿no? Ser es percibir y ser percibido. Percibir es lo que hace el alma, ser percibido es lo que hace Dios. Hume definitivamente elimina a través de ese proceso de destrucción de la sustancia que hace el empirismo y la liquida completamente. Entonces dice que nosotros no somos una persona, somos un conjunto de personalidades, y en definitiva es la esquizofrenia, que por ejemplo Deleuze y Guattari ya lo certifican como la esquizofrenia del capitalismo y la esquizofrenia, ¿no? Es decir, en esa sociedad de masas cada uno de nosotros somos un montón de personajes totalmente desconexionados. Frente a ese proceso, y aquí está Kant, y aquí está la importancia de Kant también para el sacristán, Kant intenta reconstruir el racionalismo, intenta reconstruir una noción de sustancia. Pero esa sustancia no es actual, es una sustancia posible, futura, ideal. Por eso es el invisible que tú dices. En realidad, en Kant es noúmenos. Es decir, noúmenos significa desconocido más que invisible. Desconocido porque es algo que es futuro, es proyecto, es realización del proyecto. Eso lo has señalado bien. Entonces, digamos que la persona existe en cuanto proyecto moral que se constituye en una unificación personal a partir de todas esas esquizofrenias en las cuales padecemos para construir una coherencia personal, ¿no? Esta es, me parece, lo mismo que esto es lo mismo en el terreno colectivo, en el terreno de una humanidad que tiene que alcanzar ideales a través de un proceso histórico, que en principio vivimos pues en una sociedad con muchos problemas, pero que podemos ir a través de la socialización, esto lo también lo dice Kant, alcanzar una unificación, una humanidad, no una racionalidad. Esto lo dice sacristán muy claro, la moral es un proyecto futuro, la moral es el futuro, no es el presente, sino la construcción del futuro. Entonces, esto es plenamente Kant. Esta es un poco la
sí. Bueno, a mí, por ejemplo, me sorprendió también que no mencionara Hume. Yo estuve indagando, y el sacristán joven, los textos que yo conozco para esa enciclopedia, no los menciona. Por otro lado, bueno, no sé si me extiendo demasiado, ¿no? Sí.
Bueno, un par de minutitos, ¿sí? No hay problema.
No hay problema.
O tal, si no esperara que hagan todas
sí,
las preguntas...
Sí, porque tampoco quisiera yo personalizarlo al máximo en este momento.
Luego cuando termine.
Sí, por eso que no quiero cortar, ¿no?
No, aquí es una que cuando he hablado de los peligros de la ciencia, pues que Einstein ya había alertado y organizado incluso una conciencia de científicos para eso. Yo creo que sacristán, piensa que la ciencia, la investigación es incontrolable dentro del capitalismo. Entonces pienso que hay otro momento ya, por la disputa que tuvo con Hari, que él se imagina ya en el comunismo, con pequeñas unidades agrarias, ecológicas, un poco con el libro Lo pequeño es hermoso, ¿no? Tal. Y Hari dice que es necesario un control, un estado universal. Kazajistán lo niega. En este sentido, entiendo que Kazajistán era optimista y que pensaba que la ciencia, el capitalismo, no era controlable.
Sí, solo una pregunta. ¿En el artículo este sobre persona no habla sobre Mounier?
¿Perdón?
¿No cita a Mounier?
Mounier, en este artículo no. Pero en el artículo Personalismo,
sí,
que yo saqué mientras tanto hace ya muchos años, sí que menciona a Mounier. Y creo recordar en el artículo que yo también di a conocer en mientras tanto, Simone Weil, creo. Sí, esto, cuando lean... el texto de mi pequeña conferencia y sobre todo lo más importante, el artículo de Sacristán, muchas preguntas quedarán clarificadas.
Sí, sí. Esto es muy interesante porque, claro, Mounier colabora con los comunistas.
¿Perdón?
Mounier colabora con los comunistas durante la Segunda Guerra Mundial y en Cataluña está Tías Peix, que era el secretario general de la Democracia.
Durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí, la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pero es una figura que Mounier, que creo recordar, que entró en un territorio muy polémico en algún momento, al acabar la Segunda Guerra Mundial.
Está todo en Argelia esta historia, pero muy miembro relativamente joven. Y a su mujer.
Hubo mucho ruido, ¿no?, en torno a Mounier.
A su mujer la detuvieron en Barcelona en los años 60, donde estaba muy
sí.
El profesor Carlos Comín traduciendo unos textos de Mounier para la de Arlaya.
Ya.
Es muy interesante porque esto explica bastante el tema de la conexión cristiano-marxista,
sí,
ya desde el principio.
Es verdad.
Y además está otro personaje que es muy desconocido, que es Trias Peix. Trias Peix fue el secretario general de Unión Democrática de Cataluña, que fue Convergencia y Unión durante el exilio. Y Trias Peix no regresó al exilio, está enterrado todavía, está enterrado en Cuixà, en Cataluña. No.
Sí, sí.
Hay un tema que es interesante, que es el catolicismo de izquierdas. Que liga por aquí, por el concepto de personalismo.
Hubo...
Si os parece, que si os parece bien, esperamos sí, todo el turno de preguntas
sí.
Y os pido por favor que seáis lo más breves posible porque hay bastantes preguntas solicitadas.
Por eso que vale más no, seguir un ritmo,
termine...
¿no? Sí, sí.
Bueno, lo mío es demasiado picante. Me pregunto un ligero comentario. Me quedo pensando en la intervención de José Luis.
¿Perdón?
No estoy tan seguro de si hay una opción, una doble herencia en que habría que elegir una o una u otra. Pero no lo sé, voy a leer después con detenimiento el texto. Digo dos cosas breves, creo que relacionadas con eso. Por un lado, evidentemente los problemas de la traducción, Sacristán era muy sensible a eso, eso es indudable. Pero quizá la cuestión del esperantismo me lleva a las discusiones dentro de los empiristas lógicos, ¿no?, de esa búsqueda de un lenguaje, de una ciencia unificada, de un lenguaje común, de lo que no era, un lenguaje que está predeterminado y se impone al resto, sino que es el lenguaje que se construye desde abajo a partir de los lenguajes científicos realmente existentes, ¿no? Y en ese sentido, lo, es cierto que la filosofía analítica mainstream medio que imponía, ¿no?, teorías específicas como si fueran la teoría o la ciencia o el paradigma. Pero tengo la impresión de que cuando Sacristán hablaba, quizá un poco ligeramente, pero claro, la ligereza de Sacristán es de un nivel de absoluto, ¿no? Porque tenemos en cuenta que estamos hablando de conferencias, es como la anécdota que se contaba cuando recién, cuando decían que un amigo le preguntó si no podía hacer ejercicios fuertes, dijo, fuertes sí, violentos no. O sea, tenemos un grado de precisión muy por encima de la media. Me parece que cuando él tenía esa idea de hablar quizá con cierta ligereza de ciencia normal, es porque lo que tenía como contraposición era esa búsqueda de los marxistas dogmáticos que hablaban de una dialéctica casi mágica, ¿no?, de tener un método o capacidad de observación que los científicos burgueses no tenían. Creo que la ciencia normal que tenía en esa expresión sacristán en la cabeza era, bueno, los métodos de rigor, las observaciones intersubjetivamente compartibles, razonamientos lógicos que más o menos cualquier persona aceptaría, y no esos excesos dialécticos. Pero es una impresión, nada más.
Ya está bien, ya.
Bona tarda, gràcies per les teves intervencions, que m'han parecido magníficas. Jo he fet tres preguntes i un matiz. La pregunta a l'Aureano, que quería preguntar. Has hablado, l'Aureano, de 33 artículos entregados a la
enciclopedia. Un poco más alto, que no te escuchamos bien.
L'Aureano, has hablado de 33 artículos acabados y entregados a la enciclopedia. Sí. No te digo que los digas todos, pero...
Si bueno, todos, es que todos...
Los que van llegando.
Sí, sí, ya, pero es que... Yo pensé que con 20 minutos pues me iba alargando muchísimo, y la enumeración de todos los artículos, los ya redactados y los no redactados todavía, pues eso lo presento, lo ofrezco en el texto escrito que saldrá en el libro de actas, y también saldrán pues muchas más informaciones y muchos más conceptos que aquí únicamente he sugerido muy por encima.
A Jorge le quería preguntar, Jorge, yo también la pregunta, pero te pregunto a ti, no a Sacristán. Cuando has hablado de la fracción, te quería preguntar si tú tienes alguna idea para incrementar el valor del numerado, cómo conseguimos.
¿Cuál? Le pregunta
a quién. José Luis, quería preguntar sobre varias veces, pero quería tan solo comentar. Una observación: en la biblioteca juvenil de Sacristán, que llega hasta el año, creo, 51-52, creo no equivocarme, la que estudió Alberto Domingo Curto, en esa biblioteca, que creo son unos 200 y pico de libros catalogados, no hay ninguna referencia a Gramsci. Pero bueno, es en general, no estoy diciendo, digamos, que eso implica necesariamente que Gramsci no esté presente en el artículo del año 53, simplemente lo constato como un dato. Y luego, si me permites, al final tú has hablado de dos herencias, ¿no? Pero tal vez presentado la segunda herencia, no hay segunda herencia, ¿no? Tan solo para ti una única herencia, que sería la primera, y la segunda parece que no sea un camino muy transitable. Entonces, déjame preguntarte, hay dos herencias, pero podemos intentar ver la segunda herencia de una forma más suave, menos crítica, tal vez más generosa, ¿eh? Más generosa.
Yo tenía dos preguntas, o una pregunta reflexión para Jorge y para José Luis, que era un problema de ética de la política científica. O sea, partiendo de la idea de una política científica regida por una ética, que es la pregunta, ¿afectaría solo al uso de la ciencia o afectaría también al proceso de construcción del conocimiento?
Bueno, es
de práctica científica, de la realidad de conocimiento propiamente dicho. Y ahí enlazo con otra cuestión. ¿Por qué? Porque la construcción de conocimiento parte de la capacidad humana de crear conocimiento y el placer que comporta. Justamente actualmente hay varios, hay trabajos de, digamos, de teóricos de la ciencia, con todo lo que tiene que ver con el capitalismo cognitivo, la inteligencia artificial y tal y cual, sobre el placer del descubrir, ¿no? Del crear conocimiento, descubrir lo nuevo, que en mi opinión va muy unido al tema de la hybris que ha salido varias veces a lo largo de esas ponencias, ¿no? Entonces esa ética tendría como que controlar ese placer, reducirlo, entrar en la libertad de crear conocimiento. ¿Cómo planteamos ese tipo de cuestión, ¿no? Y ahí, que si quieres una reflexión anexa, y es que la tradición idealista lo tiene muy claro, porque claro, la libertad entendida en sentido fuerte es justamente la raíz de la potencia humana de conocer, ¿no? De crear conocimiento. Pero la libertad tiene ahí una connotación ontológica que a mí no me casa bien con el filosofar de sacristán, ¿no? Entonces, tengo ahí como esas dudas, ¿no? ¿Qué hacer con eso? ¿Tiene que ver con el cambio de valores? ¿Tiene que ver simplemente con una política no regida por una ética, sino simplemente una política pragmática? ¿Tiene que ver con un cambio de paradigma que no sabemos muy bien cómo ver? Bueno, era un poco en esa línea, ¿no? ¿Qué ética de la política científica pensáis que estaba en la idea del filosofar último de sacristán?
Gracias. La pregunta va para José Luis, que va en los términos de Ariel también. La tarea de traducción de Sacristán decías que se enfocó a dos aspectos, la moderna filosofía de la ciencia y la idea de verdad en Heidegger y Ortega. Y si te entendí bien, y si no, una disculpa, parecía ser que en Sacristán era complicado pensar que fuera así, ¿no? Pero bueno, lo que había era una cuestión de método, de metodología, si lo quieres ver así. El problema era que no se tuviera que decantar por una o por otra, sino más bien él lo que trató fue de vincularlas, ¿no? Y la verdad la encuentra el joven sacristán en su práctica política, y está en Marx también. Entonces esa imbricación metodológica la encuentra en Marx, creo yo, que la verdad es la filosofía de la ciencia, y él, por aquí lo dejó dicho, tenía la separación entre las dos tradiciones de las ciencias sociales, ¿no? La científica y la naturalista. Entonces me parece difícil pensar que en esta tarea de traducción no tuviera en mente que había esta separación de la moderna filosofía de la ciencia con verdad que la encuentra en el marxismo.
Hay más palabras. Yo creo que estaría bien que empiecen a contestar, porque si no, no va a dar tiempo a las respuestas. No sé quién quiere empezar.
Por orden.
Bueno. Laurea, ¿alguna cosa a decir más de lo que se ha comentado?
Pues me parece que era usted que comentó. Una apertura hacia el sacristán marxista, ¿no? Quizá alguna semilla muy pequeñita aparezca en este artículo que yo he mencionado, donde habla de la persona como dualidad de cabeza y manos. Es un artículo de la revista Cuadrante, era jovencísimo, sacristán, y subraya la importancia de observar la persona como un ente que trabaja. Quizá pueda ser una de las primeras raíces, ¿no?, de ese caminar hacia el marxismo. El hecho cierto es que el sacristán, eso lo digo en el texto para las actas, y menciono las fichas bibliográficas, el sacristán del año 1950 había ya leído textos marxistas. Varias ediciones francesas, por ejemplo. una antología de Marx Engels y luego varios libros más. Sí. Y creo que eso aparece quizá en el artículo que yo también di a conocer en, mientras tanto, el artículo titulado Libertad, quería recordar. Y usted perfila muy bien, ¿no? Y es algo que Sacristán subraya en esos artículos juveniles, la diferenciación entre persona e individuo. Persona como una entidad que puede llegar a ser plena, aunque siempre existe el riesgo de la alienación, y por otro lado, el individuo como un concepto, señala Sacristán en alguno de sus artículos juveniles, el individuo como un concepto o una realidad propia de una sociedad económicamente liberal, a ultranza, sociedad capitalista, ¿no? Y creo recordar que justamente esa diferenciación entre persona e individuo aparece en el artículo dedicado a José Antonio Primo de Rivera, ¿sí? Que es un artículo muy curioso, crítico hacia José Antonio, por un lado, pero muy respetuoso, por otro. Y al mismo tiempo, en ese artículo indica su interés por Marx. Sobre todo, le interesa más en aquel momento el Marx economista que el Marx filósofo. O sea, año 50-51, antes del viaje iniciático a Alemania.
Bueno, pues alguna idea también con respecto a las cuestiones que han salido que tenían que ver con la consideración sobre ciencia, política científica de Sacristán, ¿no? Con bueno, esa constatación, ¿no? De una ciencia incontrolable en el capitalismo, pero claro, operamos, partimos desde donde estamos, o sea, estamos metidos de cabeza dentro del monstruo, y entonces, aunque incluso si pensamos que en última instancia no hay tanto que hacer, los intentos, y aquí me referiría no solamente al propio Sacristán, sino un poco como hacía Mons esta mañana a esa comunidad de amigos, discípulos, colaboradores alrededor de la revista Mientras Tanto, y también un poco en otros contextos, cómo han prestado pues una atención considerable a intentos bueno, por mejorar, ¿no? Esa relación de dominio social de la ciencia a la que me refería antes, ¿no? con esa idea de Manuel Sacristán. Y ahí está, por ejemplo, pues como uno de los de las experiencias, en cierta forma, no era Einstein directamente, pero sí que viene del proyecto Manhattan y el vuelco de conciencia que produce aquello, las experiencias de la Union of Concerned Scientists, que tuvo mucha repercusión en otros países también, se crearon instituciones similares en otros lugares y han hecho un trabajo admirable durante mucho tiempo. Nosotros intentamos acá en este país, pusimos en marcha también una iniciativa en ese sentido hace ya años, ¿no? Que se llamaba Científicos por el Medio Ambiente, pero que no tuvo demasiado éxito. Pero digamos, la reverberación venía también a través de muchas mediaciones de aquella salida, ¿no? De los físicos, químicos que habían colaborado en el proyecto Manhattan, y después se dan cuenta de qué hemos hecho, ¿no? Asimismo, aunque se ha mencionado varias veces, por ejemplo, a Harry, ¿no? estos días, para todo este colectivo tuvo mucha importancia Barry Commoner, ¿no? Que fue otro investigador y activista de una política científica a la que la gente, mientras tanto, pues prestó mucha atención, y que era también como un referente a la hora de pensar, ¿no? Esas posibilidades de mejorar la relación de dominio social de la ciencia. Y por ahí van también los trabajos de Paco Fernández Buey en toda su, bueno, a lo largo de su vida, pero especialmente en la última etapa en la cual estaba trabajando sobre la noción de tercera cultura, y eso está recogido pues en un libro importante ya póstumo, ¿no? Y luego, con respecto a añadir algo más a esto, como pedía Salvador, yo creo que ahí lo más importante sería profundizar y generalizar experiencias que también se han hecho, que son muy importantes, en torno a instituciones del tipo asambleas ciudadanas, jurados ciudadanos. Es que han tenido distintas concreciones y distintos nombres, también núcleos de intervención participativa en Euskadi, por ejemplo, que tienen un potencial de democratización enorme, pero que además se han empleado precisamente en cuestiones de política científica en distintos países, en Holanda, pero también en Uruguay, en distintos lugares, ¿no? Por ahí enlazaríamos con asuntos que José Luis ha trabajado mucho, la reintroducción de mecanismos de sorteo, ¿no? De qué manera democratizamos la democracia en este entorno, digamos, de peligros pues sistémicos enormes, ¿no? Y con respecto a lo que sugería y preguntaba Montse sobre ética y política científica, por un lado, Sacristán valoraba en alto grado esa libertad del investigador, ¿no? Y ahí estaría también el placer del investigador o la investigadora, y más bien prevenía, digamos, frente a la idea de intentar actuar ahí, ¿no? Lo que sucede es que, claro, ahora, hoy me llamaba muchísimo la atención en una entrevista que publicaban en relación con las inteligencias artificiales generativas con Uriol Viñals, que es vicepresidente de Google DeepMind, ¿no? Está ahí metido en esto de cabeza, y en un momento de la entrevista es muy tremendo cómo sintetiza, por un lado, la cuestión de la aceleración, ¿no? La aceleración tecnológica en este caso, pero como una parte de una aceleración social más amplia, donde un día de uno de estos modelos equivale a 600 años de una persona, por ejemplo, haciendo cierto trabajo intelectual, y donde dice textualmente: sería preferible ir más despacio y tener más tiempo para entender qué estamos haciendo, pero no podemos, porque las empresas están compitiendo unas con otras, y nosotros pues tenemos que llegar antes. El Google DeepMind tiene que llegar antes que Microsoft o que Altman, ¿no? Y luego, a continuación, y esto es lo que se refiere directamente a lo que preguntaba, el placer del investigador, ¿no? que comentaba Montse, dice: también es emocionante, es un momento histórico como cuando se fue a la luna. Eso está ahí, es muy humano, es muy real, pero es también casi, es lo mismo que aparecía en algunas de las declaraciones de los integrantes del proyecto Manhattan. No recuerdo si era el mismo Oppenheimer o otro de ellos, ¿no? el que hablaba de cómo desarrollar la bomba atómica tenía un aspecto, y esto es textual también, que era technically sweet, ¿no? O sea, era el placer de conseguir ese resultado, aunque el resultado fuera un desastre en todos los niveles, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay una dinámica que excede lo humanamente abarcable, ¿no? Y eso es un riesgo enorme, yo diría que un riesgo mortal. Entonces, aunque debamos poner el acento sobre todo en ese, más bien no tanto en el proceso de construcción del conocimiento, igual algo ahí hay que también asomarse un poco. Lo que pasa es que, claro, pues la dificultad pues es muy grande, y los riesgos también, pues pensando en sociedades democráticas, pues son también fuertes, ¿no? Diría yo.
Bueno, muchas gracias por las preguntas. Alguna de ellas se responde con que, como siempre, se me ha ido el tiempo y he presentado las cosas de manera muy simplista. Pero voy a intentar responder sin esconderme en la argucia del tiempo, que al fin y al cabo es el problema mío. Respecto a la primera intervención, usted planteaba cosas importantes. Yo diría lo siguiente. El problema que se plantea desde el empirismo lógico es, para la cuestión que nos atañe, para el a lo largo, la persistencia de la condición del mundo o de la perspectiva. Sé que los términos no son equivalentes, pero se podrían traducir con un pequeño trabajo de justificación. A lo largo del trabajo científico, no antes y después, porque eso lo dice cualquiera, que no sea, que tenga un mínimo de cultura científica, está precisamente en lo anunciado de protocolo, lo anunciado protocolario, que es un trabajo que hace fundamentalmente Noirat, con el que desmonta la concepción lógica del mundo, que Carnap le da la razón, y que es la base de la famosa reseña pseudo-racionalismo de la falsación, en la que no hay un experimento crucial con la que se carga la lógica de la investigación científica. Y que, por supuesto, es transferible al tratado. En ese, a lo largo de la investigación, en un enunciado de protocolo, recordáis todos los que habéis leído el artículo famoso, Otto, a tal hora, en el Instituto de Física de Viena, ha visto que un aparato, no me acuerdo lo que era, son termómetros y tal, ha hecho tal. Esa frase aparentemente banal es una frase complejísima, que desmontarla es muy barroca. En primer lugar, es una condición institucional para la actividad científica. Producción de datos, estandarizados, lugares de observación, modo de consignar los protocolos. En eso hay una pelea enorme entre escuelas científicas. En lo que yo conozco, tengo formación de sociólogo y hago investigación empírica, además de ser profesor de filosofía, eso modifica radicalmente la producción de datos. Segunda cuestión importante, ¿verdad? ¿La persona, el que nos está contando eso, ha mentido o no? Otto. ¿Lo ha visto Otto o no? En tercer lugar, veracidad. La persona se puede haber equivocado, aunque no haya mentido. Eso es un problema de replicación de protocolos de observación que en ciencias que no trabajan en condiciones experimentales o que tienen espacios de funcionamiento experimental muy localizado, las ciencias sociales entre otras, pero otras ciencias también, son extremadamente complejos. En último término, los sistemas del mundo empíricamente equivalentes, pero teóricamente incompatibles, por decirlo con la fórmula de Quine. ¿Qué hacemos cuando un enunciado protocolar contradice lo que han dicho otros enunciados protocolares? Podemos decir que la ciencia funciona como el dios de la INI. Como decía un día que funciona el dios de la INE, pues yo también creo que es una invención. Como la perspectiva de todas las perspectivas. El geómetra de todas las perspectivas, pero eso no es verdad. Entonces, desde ese momento, un trabajo como el de científico, que tiene su campo límite en la experiencia, como dice el Quine, traducido por Sacristán, se abre un entorno en el cual él, a lo largo de la investigación, nos permite decisiones muy importantes. Que solamente un dogmático identificaría o con la falsificación, o con el error, o con condiciones institucionales malas, o con decisiones acerca de qué pista de trabajo abrir o no, continuar o no, cuando se produce una anomalía. Entonces, yo creo que ahí está la clave. Yo parto de la herencia del Círculo de Viena. El Círculo de Viena, yo lo he entendido con profundidad, nos da un marco estupendo para una ciencia empírica social, en lo que en mi caso es racional, pero eso requiere explicitaciones y una pluralidad de prácticas de investigación compleja que tienen su campo límite en la experiencia muy amplio. El término normal, si sirve para la física, yo no sé ahí. Doctores tienen la Iglesia, no sirve en absoluto. Para esos controles de rigor, que yo coincido con usted, son fundamentalmente necesarios. En Sacristán es importante, sí, yo nunca he entendido por qué le gustó a Víctor Pérez Díaz. Yo no entiendo las conclusiones de Víctor Pérez Díaz, ni que el tipo de encuestas que hizo Víctor Pérez Díaz, que para ellos fueron muy importantes, acerca de la conciencia de clase, se convirtiera en modelo de referencia. La verdad, con todo mi respeto a Víctor Pérez Díaz, una persona formada con Aranguren, formada con Bourdieu, fue íntimo amigo de Bourdieu, pero que cuando hace los estudios sobre conciencia de clase, yo, en lo que he podido llegar a ello, y eso tiene una importancia muy fuerte a finales de los 70, cuando Sacristán afirma en el artículo sobre el eurocomunismo, bueno, vamos a ver cómo está la conciencia de clase obrera. Yo no comparto esa manera de hacer ciencia. Manera de hacer ciencia que se ha convertido de manera dogmática e impositiva en lo que marca los destinos de la investigación en ciencias sociales hoy. No estamos hablando de una discusión. Y de gente que no le interesa en absoluto, ni sabe ni quiénes son, ni sabe ni cómo se dice, los problemas que plantea el Círculo de Viena, que son centrales. El Círculo de Viena, una corriente solo de la filosofía analítica, el reciente libro sobre la historia social de la filosofía analítica es importantísimo, que no se corresponde con Cambridge y que no se corresponde con lo que va a suceder en Estados Unidos, donde cuando llega, la gente del Círculo de Viena es purgada por socialistas. La Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada no se sigue publicando porque tiene internacional. Noira se va hiperdeprimido. Carnap sigue siendo socialista hasta el final de su vida. Lasserfeld, que pasará de ser un sociólogo comprometido con el austromarxismo, dirá de sí mismo: yo soy un marxista de vacaciones, estoy en Estados Unidos, me dedico a hacer estadística. No puedo hacer más. O sea, el mundo, ese mundo, cuando llega a Estados Unidos en el ambiente del macartismo y en el ambiente hiperconservador de la filosofía analítica, que será la que se extenderá, no la del Círculo de Viena, en absoluto, es un mundo que sufre una revisión enorme. En segundo lugar, bueno, yo creo que sobre esto hay un clásico, yo no diría de Manuel Sacristán, pero que es sí de la escuela de Manuel Sacristán, La ilusión del método, un libro extraordinario. Un libro extraordinario que nos da toda la información necesaria, no sobre estas cuestiones históricas, pero sí sobre la importancia de la sociología del conocimiento como base de la metodología científica, inspirado en un programa noiraitiano, por otro Noira, suficientemente desarrollado y explicado. Yo creo que es un libro excelente. Lo que dice Salva de Gramsci, es verdad, yo se me había, lo pregunto, porque preparando la conferencia he visto las dos cuestiones, seguramente no, y ya está, no. Coincide el inmanentismo de la libertad, fórmula preciosa de Sacristán para describir a Heidegger y Ortega, me parece preciosa, un inmanentismo que dice, son prácticas concretas que tú dejas de coger las cosas. Todo el mundo conocemos, por ir rápido, a personas que son capaces de hacer regresiones estadísticas hipersofisticadas y siempre concluyen lo mismo, falta la apertura. Todos nosotros conocemos a gente muy culta, que son, como diría Ortega, un especialista, un tonto que sabe mucho de una cosa y siempre va con lo mismo. Un bárbaro, decía Ortega. El especialista es un bárbaro que sabe mucho de una cosa. Y punto. Me parecía lo del inmanentismo en la libertad, me parecía algo que yo creo que cualquier sociólogo, antropólogo, científico, social, conoce bien. Quiera escuchar lo que se te está diciendo, lo que está apareciendo o no. Eso yo creo que es importantísimo, pero seguramente la herencia de Gramsci no está presente en absoluto. Y luego, yo creo, y con eso también retomo la cuestión y la cuestión que usted planteaba, que sí hay una justificación muy fuerte de la segunda posición que yo he presentado de manera muy caricaturesca y que en el texto lo presento así. Porque en una tradición la marxista que conoció cosas como el caso Lysenko y la biología proletaria, defender las normas de la ciencia tiene un sentido fundamental. Siempre que entendamos esas normas de la ciencia, en el marco de lo que acabo de explicar, yo creo que esa lista está completamente justificada. A veces me parece que exagera un poco con lo del marxismo dogmático, los sociólogos dialécticos y tal. Yo creo que se pasa un poco de frenada, pero es mi impresión, yo tampoco estaba allí. Yo vivía en un mundo donde un positivismo chato y romo es la norma, donde la gente sabe de filosofía de la ciencia social, lo mismo que yo sé, de mecánica cuántica, nada. Entonces, no es el mundo en el que vive Manuel Sacristán, y seguramente él tenía razones. Y quien estudia la historia de la tradición internacional ve que Sacristán está defendiendo algo legítimo, que critica en el texto de la concepción de Engel en el Anti-During y que critica de Hegel. La tendencia de la dialéctica no ordena los resultados científicos, sino a manipularlos para hacerlos entrar en un relato. Y yo creo que eso lleva toda la razón, y yo aquí me excuso porque es algo que me parece muy importante y que no he explicado bien. Y bueno, y con eso me refiero a lo que usted señalaba. Yo diría que terminaba mi intervención diciendo, como decía Nietzsche, Manuel Serviz era un campo de batalla entre valores. También ese tema. Como todo pensador importante. Campo de batalla entre valores significa que tendencialmente, cuando tiene un problema fundamental, tiende a ir hacia un lado, la afirmación de la norma de la ciencia. Cuando te enfrentas con otro problema, el dogmatismo autosatisfecho de los economistas tiende a ir hacia otro. A mí me encanta esa definición de Nietzsche. No me gustan muchas cosas de Nietzsche, pero esa mucho. Y yo creo que describe bien, si entendemos ese campo de fuerza, no como una contradicción, sino como una persona, que dentro de una tradición específica y con la dignidad de un universitario serio, de un académico serio, intenta hacer frente a diversos peligros, ¿no? Intenta, eso es. Y por supuesto la segunda herencia tiene todo el sentido de mantenerse, que me he pasado aquí.
Bueno, muchas gracias. Damos ya por terminada esta sesión porque en 7 minutos viene la siguiente. Así que bueno.